capítulo 19 del Evangelio de Mateo. Paramos en el fin del 18, la semana pasada, donde Jesucristo estaba hablando, terminó hablando de la ley del perdón. Que como cristianos nosotros mismos tenemos que perdonar continuamente, aunque sea un ataque a propósito o que sea un pecado de ignorancia. Pero totalmente y siempre tenemos que tener esa misericordia como Jesucristo tuvo a nosotros y la tiene continuamente. En el capítulo 19 empieza ahora Jesús va a Judea otra vez. Y dice, aconteció que cuando Jesús terminó esas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado de Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y la sanó allí. Continuamente vemos eso, las multitudes siguiendo a Jesucristo. Y nunca negó a nadie. Y siempre vemos que la razón que querían coronarlo como rey no era porque creían que era el Hijo de Dios, pero porque hacía todos sus milagros y los sanaba y les daba de comer. Entonces cada vez que querían coronarlo, Jesucristo el mío se iba, porque no quería ser coronado rey por los milagros, quería ser coronado porque era el Hijo de Dios. Ahora en el versículo 3 dice, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Continuamente los hombres religiosos venían hacia Cristo para tentarlo, no para de veras descubrir la verdad o averiguar, pero simplemente para tentarlo, para poder acusarlo contra la ley. La ley ahora decía, y van a referirse a Moisés, le preguntan primero que si era lícito repudiar o divorciar a su mujer por cualquier causa. Habían dos escuelas en ese tiempo. El primero era de Hillel, y Hillel era un liberal. Creía él que podía divorciar el hombre a su mujer por cualquier causa. Si veía a otra mujer que era más bonita, podía darle la letra de divorcio y podía ser divorciada. Pero había otra escuela, la segunda, que era Shammai. Y este individuo enseñaba igualmente, como vamos a ver, como Cristo dijo. Versículo 4, vemos la respuesta de Cristo. Dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y aquí, los judíos siempre se jactaban en que sabían la ley y que tenían la ley por ser judíos, y Dios la dio a ellos. Pero Cristo aquí muestra que no conocían, ni sabían, ni entendían la ley, porque los regresó a la ley él mismo. Y aquí se refiere a Génesis, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, y los hizo uno, dos, pero uno. El motivo y la intención del hombre, cual Dios tenía para él, era ser hombre y mujer, esposo y esposa. Y siempre desde el principio del mundo quiso una mujer para un hombre y un hombre para una mujer. Y por eso se refiere a Génesis ahora. Ahora el versículo 7 dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Desde el principio nunca quiso Dios que el hombre y la mujer se divorciaran. Que el hombre y la mujer nada más tuvieran un esposo y una esposa. Ahora la ley aquí, levítica, que Dios le dio a Moisés, ¿por cuál razón se la dio? Por la dureza de sus corazones, permitió eso. Porque en vez que una mujer siguiera una vida que tenía que sufrir, o una vida que quizás sería bien mal para ella, o si nada más el hombre, porque en la cultura judaica, solo el hombre podía divorciar, la mujer no podía. El hombre nada más tenía el derecho. Entonces, en vez de de hacer que las mujeres serían impuras por medio de la ley, que dejaran ir a la mujer y se casaran con otras, entonces le dio un orden de hacerlo, lícito por la ley. Pero no porque Dios lo permitió, por la causa de su corazón, que eran bien duros y eran envidiosos, ellos mismos. Tenían sus ojos en ellos mismos, lo que era conveniente para ellos. Y Cristo está hablando ahora, nos dice en el versículo 9, nos dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se case con otra, adultera. Y el que se case con la repudiada, adultera. Entonces aquí, mucha gente, aquí la palabra fornicación, mucha gente trata de decir que nada más quiere decir para la mujer que tiene a actos sexuales antes de matrimonio. Pero aquí la palabra en el griego quiere decir por adulterio igualmente como sexo antes de ser casado. Entonces está hablando de los dos, no nada más por el uno. Ahora, mucha gente trata de usar esa excusa y justificación para divorciar. Bueno, mi esposa no era virgen cuando me casé con ella. Pero si yo puedo usar ese argumento, entonces, ¿qué tonto soy yo que puedo decir que Dios me ha perdonado a mí y yo no puedo perdonar? Acabamos de leer la semana pasada, el último del capítulo 18, que a donde nos dio esa parábola Jesucristo, del siervo que no podía perdonar, y se le perdonó la deuda de $10,000, y él no podía perdonar la deuda de $17. Y nos dice y nos advierte que si nosotros no podemos perdonar, nuestro Padre Celestial no nos perdona tampoco. Y es lo importante que tenemos que perdonar, no importa que sea. El pecado, primeramente, tenemos que entender que el pecado es contra Dios y no contra el hombre. En cuanto entendemos eso, es mucho más simple entender la gracia de Dios y el oficio de nosotros y el oficio de Dios. Entonces aquí la causa es por impureza antes o después del casamiento. Es la única causa por cuál se puede divorciar el hombre. Ahora, Cristo no está diciendo que se tiene que divorciar uno. Cristo dice que es la única causa por cuál se puede divorciar. Entonces sería mejor perdonar y glorificar a Dios. Y si podemos perdonar y de veras aguantar esto, la gloria es a Dios porque no viene de nosotros. Las fuerzas vienen de Jesucristo, Él mismo. Entonces, versículo 10 dice, le dijeron sus discípulos, oyendo estos ellos al lado allí, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse, se espantaron. Dice, mejor no casar. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos que quieres es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Lo que está haciendo aquí Jesucristo es que el hombre que no se casa, no es para todo el hombre, pero simplemente para el hombre que Dios le ha dado ese don. Pablo nos habla eso en 1 Corintios, el capítulo 7, el versículo 7, dice que ese es un don de Dios, y ningún hombre debe tratar de obtenerlo si no es de Dios. Porque el hombre, entonces, si trata de obtenerlo en sí mismo, no va a poder hacerlo. Va a siempre estar tratando de codiciar a otras mujeres o cualquier cosa, y no puede hacerlo en sus propias fuerzas. Es un don de Dios completamente, no ser casado. Vemos de vuelta otra vez a Génesis. Dios quiso que el hombre fuera casado siempre. En la creación hizo a Eva y a Adán. Dos, que se convirtieron a uno. Es el propósito de Dios para el hombre y para la mujer. Y si Dios prefiere otro plan para cualquier individuo, será un don del cielo que se le da al individuo para que pueda andar sin su pareja. Y verdaderamente es el don de Dios. En Corintios, 1 Corintios, el capítulo 6, versículo 16 a 18, Pablo nos habla también del acto de fornicación, que todo pecado es contra Dios. Pero este pecado específico de fornicación es el único pecado que es contra Dios y pecamos contra nuestro cuerpo propio. Es el único pecado que pecamos contra nosotros, de fornicación. Y leemos también en el capítulo 5 de 1 Corintios del individuo que estaba fornicando con su nuera. Y Pablo dice, échenlo de la iglesia. Y cualquier hombre que se porte así, echarlo igual. Porque no debe ser. En el cristianismo, no debe ser. Cualquier hombre, cualquier mujer puede caer. Pero el pecado de ignorancia es una vez que otra. Pero si es una práctica como vio allí Pablo, dice no. Dice, yo no estoy presente, pero como si estuviera presente por el Espíritu, juzgo que lo echen fuera de la iglesia. Pues cualquier hombre que hace eso no debe ser, no debe de obtener los derechos del reino de Dios. Entonces, en versículo 13, ahora Jesús recibe y bendice a los niños. Y los discípulos continuamente estaban rechazando a los niños. Muchas veces tratamos de ser tan sensativos para cualquier situación que esté, o muchas veces queremos ser ayudar a alguien, y muchas veces en vez de ayudarle, hacemos algo que no debemos de hacer. Aquí quizás el pensamiento de los discípulos eran, bueno, está muy cansado y los niños nada más lo van a molestar. Pero Cristo declara un secreto muy fantástico. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orasen. Y los discípulos le respondieron. Pero Jesús dijo, reprendieron, y Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y viendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Y aquí nos muestra una cosa, el reino de Dios, y hablamos de esto la semana pasada, el principio del capítulo 18, no es en la ignorancia de un niño, pero en la dependencia del niño en el Padre, por cual tenemos que tener el ejemplo. Tenemos que depender del Padre en todo, y no hay cualquier cosa, no hay ninguna cosa que nos pase en nuestra vida que sea tan chica, que nuestro Padre Celestial no tenga importancia por Él. Tenemos que venir a Él dependiendo en Él continuamente en todo. Y no nada más en los pecados grandes. No nada más en las cosas que no puedo arreglar yo mismo. Pero en todas cosas tenemos que venir hacia Él. Versículo 16 dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Este individuo aquí, este joven, rico, un hombre muy rico y muy bueno. Y por la respuesta que le dio a Cristo, dijo, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Mucha gente en este mundo cree que puede obtener la vida eterna por obras buenas, por favores, por ayudanzas, por cualquier cosa. Y aquí Cristo le niega y lo exhorta y le muestra el modo de venir a obtener la vida eterna, y no es por hacer cosas buenas. Dice, versículo 17, dice, Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtáis, no hurtás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jactándose, creyendo que era algo. Y Jesucristo, muchas veces, cuando leemos esa parte del Evangelio, muchas veces tenemos el concepto que Jesucristo en sí mismo estaba tratando de, quizás, en la actitud de derrotarlo, pero aquí de veras creo que la actitud de Cristo era de pura compasión y amor, tratando de destacar de ese joven la verdad por cual podía obtener la vida eterna, y demostrándole que todas sus obras y todos sus trabajos eran en vano, completamente en vano. Aquí el joven respuesta dice que ha obtenido todos, y 21 dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo al joven esa palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar a un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándose Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Ahora aquí el joven rico, por sus buenas obras, creía que podía obtener la vida eterna. Su declaración a Cristo: maestro bueno. Cristo le dijo: nomás hay uno bueno, es Dios. Ahora, tú sabes que soy Dios y por eso me llamas bueno. ¿O crees que puedes obtener la vida eterna por cosas buenas? Son las únicas dos cosas que podía inferir aquí el joven. Y Cristo demostrándole que no es por eso. Y cuando de veras le quiso destacar de él su fe y si de veras era sincero, le dijo: te falta una cosa, vende todo lo que tienes. Ni respondió el joven. Se fue con cara agachada y viendo al piso y nada más caminó hacia su casa. Ni respondió nada. Hace un momento estaba jactándose tanto, creyéndose que tenía todo. Ni pudo responder a ese tiempo. Entonces al oír esto los discípulos se asombraron, dijeron: bueno, nosotros hemos dejado todo. Y si este pobre hombre que tiene tanto y ahí es tan bueno, nunca ha quebrantado ni una de las leyes, él no puede ser salvo. ¿Quién puede ser salvo? Jesucristo dijo aquí el secreto y les dio el secreto en versículo 26. Dijo, y mirándoselo Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Qué es posible? La salvación, aunque sea rico o pobre. Dio la referencia ahí que Jesucristo de un camello entrar por el ojo de una aguja. Ahora, gente dice que hay un lugar en Jerusalén que le llaman el ojo de una aguja y un camello tiene que ir por bajo de él. Pero aquí lo que está hablando en todos los evangelios cuando se refiere a esta parte es una aguja de coser. Y el ojo, el hoyo así. Ahora, miren el tamaño, el contraste de un camello al hoyo. Ahora, cuando oyeron esto los discípulos se volvieron locos y dijeron: pues nosotros no podemos ser salvos tampoco. Pero Cristo dijo que con el hombre es imposible hacerlo. Pero para Dios no es nada. Él es el creador. Él puede hacer lo que Él quiera. Dios es soberano. Y Dios puede hacer todo lo que quiera. Nada es imposible para Él. Declarando que la salvación, otra vez, simplemente, aunque sea tan difícil que sea, Dios lo puede hacer. Versículo 27, ahora, dice: entonces respondiendo Pedro, le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces la recompensa de los discípulos era la de los tronos, los 12 tronos. Estaban preocupados qué iba a pasar con ellos y aquí Cristo les declara. Ahora, el versículo 28 allí, la palabra regeneración, nada más aparece dos veces en el Nuevo Testamento. Esta es la primera vez y la segunda vez aparece en Tito, capítulo 3, versículo 5. La palabra en el griego quiere decir nueva creación o hacer de nuevo. Es decir, como nuestro nacimiento nuevo, regenerado. Y aparece en Tito, como digo, en relación de nuestro nacimiento, y aquí aparece en la regeneración del mundo cuando Cristo regrese y rehaga la tierra. En ese tiempo aquí los discípulos se sentarán en los 12 tronos para juzgar a los tribus de Israel. Ahora habla para el resto de la gente que viene hacia el reino. Y dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. mostrando aquí que para Dios no hay respecto de persona, de importancia, de nada. Dios es soberano y todos somos vehículos de Él y nos usa como Él quiera. Y los últimos quizás van a ser los primeros, adelante, y quizás los que vinieron al reino primero van a ser los últimos. Dios sabe y Él nos va a recompensar como Él sabe que hemos hecho en nuestro cuerpo, según lo que nos ha dado para hacer, la oportunidad. Y el capítulo 20 ahorita va a tocar en eso un poco más. Capítulo 20 ahora dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Ahora, esta parábola nos habla específicamente al cristiano. Está hablando a sus discípulos, no a la multitud incrédula. Está hablando a los discípulos. Está hablando a hombres salvos, hombres que conocen al Rey. Y dice que aquí el hombre de familia es Jesucristo. Y aquí los obreros son los hombres que han venido al reino de Dios. Versículo 2 dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, les envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Ahora la tercera hora es las 9 de la mañana. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, cual eran las 12 y las 3 de la tarde. E hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, que son las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿qué pues estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a mi viña y recibiréis lo que sea justo. Ahora, aquí el hombre de familia ha salido y ha llamado y ha dado oportunidad para trabajar. Está hablando a creyentes. Está diciendo aquí que todo creyente que ha venido a Cristo va a tener oportunidad para ser usado y para ser un obrero en el reino de Dios. Unos aquí estaban buscando trabajo, otros nada más estaban de flojera allí esperando que el trabajo viniera. Enseñándonos como mucha gente en el reino de Dios que son salvos y muchos quieren ser usados por Dios y muchos nada más quieren estar sentados y que Dios venga hacia él. No. Ahora, llega el tiempo para pagarles. El versículo 8 dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los posteros hasta los primeros. Y me gusta cómo hizo esto. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos posteros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga del calor del día. Él respondió, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán posteros y los posteros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Una tragedia de la iglesia o del cristiano en la iglesia es creer que merece algo de Dios que no merece. Creer que porque tiene tanto tiempo de ser renacido, que automáticamente merece más. Aquí el individuo va a ser pagado. Depende de la oportunidad que Dios le ha dado para ser un obrero y la reacción a la oportunidad. Y sea lo que sea que Dios nos da, como dice aquí, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Nosotros somos propiedad de Dios. Le hemos entregado nuestro cuerpo, nuestra vida, totalmente. Y Él puede hacer como Él quiera. Jeremías nos habla de los tabernáculos que el obrero hace y forma con sus manos. Y si Él quiere poner una manija aquí, la pone allí. Y si no quiere hacer eso, no lo hace. Y la masa no le puede decir al obrero, no hagas esto. Porque Él es Dios, Él es soberano. Tenemos que entender una cosa, que Dios es soberano y Él puede hacer como Él quiera. Aquí la oportunidad era igual. Los contrató por el mismo pago. Pero al fin entró la envidia. Creyendo que merecían más que los otros. Mostrándonos que no importa si yo tengo 20 años en el Señor, cuando venga o cuando seamos arrebatados, o que el individuo tenga 5 minutos. Él tiene los derechos igual que yo. Y quizás él sea, esté adelante y yo atrás. Dios sabe. Él es el que va a juzgar. Él es el que va a dar la paga. Y no nosotros. Y tenemos que aceptar lo que Dios nos da y lo que no nos da. Sabiendo que Él sabe lo que es mejor para nuestra vida. Entonces mostrándole aquí que Él es el Señor. Él es el dueño. Él puede hacer lo que Él quiera. Versículo 17. Primero, al fin del versículo 16. Dice, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Hay mucha gente que es salva. Hay mucha gente que tiene al Señor como Señor y como Rey. Pero mucha gente, cuando Dios le llama para ser obreros, no responden. Y muchos son llamados, pero ¿qué dice? Pocos escogidos. Porque muchos, ¿qué? Muchos se quejan. Muchos tienen envidia ellos mismos para creer que merecen algo más que lo que deben de tener. Entonces Dios da oportunidad a todo el individuo que sea salvo. Pero muchos de los que son salvos, cuando Dios le habla para hacer algo, no están satisfechos con lo que Dios le da. Quieren mucho más. Entonces Dios no los usa mucho más. Llama a otra gente. Y muchos son llamados, pero pocos son escogidos. No está hablando en términos de salvación aquí. Le está hablando a hombres salvos. Está hablando en términos de oportunidad y satisfacerse en lo que Dios le da a uno. Es lo que está hablando. Versículo 17 dice, sabiendo Jesús, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, otra vez, por la tercera vez, desde la confesión en Cesarea a Felipo, Cristo menciona aquí su crucificación con su resurrección. Nunca menciona una sin la otra. Siempre son acompañadas. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que lo escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Pero no sabían cómo comprender eso, no sabían cómo entenderlo, porque en la mente de ellos creían que iba a establecer su reino en Roma. Iba a derrotar el imperio romano, iba a establecer su reino. Allí mismo, físico. Pero Cristo no iba a hacer eso. Pero por eso no entendían la crucificación y la resurrección. Porque esperaban un reino inmediatamente en cuanto llegaban a Roma. Y lo que sigue confirma lo que estamos hablando. Versículo 20 dice, ahora entonces se le acercó la madre de los hijos de Zabedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten esos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Jesucristo estaba hablando aquí, cuando está hablando del vaso y el bautismo, está hablando de su crucificación y de todo lo que le iban a hacer hasta que iba a ser llevado a la cruz. Y ellos, como no entendían la cruz ni la resurrección, pero entendían que iba a ser un reino físico en cuanto llegaban a Roma, ahora viene la envidia y querer ser primero. Antes que los otros dos se vayan, pídele por mí, mami. Entonces la mamá viene y pide por los dos. Y sin duda, ellos dos le pidieron que le hablara por ellos. Sin duda. Entonces aquí Cristo les pide que no saben lo que están pidiendo. Ahora, hay que tomar en cuenta, ahora, si Jesucristo aquí ahorita les pide si, que no saben lo que están pidiendo y que les pregunta si pueden beber del vaso y de su bautismo. Y ellos dicen sí, pero no saben lo que está hablando. Ahora, suponiendo que Cristo aquí le hubiera dicho a su madre, está bien, el uno a la mano derecha y el otro a la izquierda. Si Cristo nos da a nosotros muchas veces lo que le pedimos, nos pasaría la misma cosa aquí. Si Cristo le hubiera dicho a la mamá, está bien, entonces en cuanto hubieran llegado a Jerusalén, el uno estuviera en la cruz a la mano derecha y el otro a la izquierda. Y muchas veces, las cosas que le pedimos a Cristo, nosotros, si nos daría la respuesta como queremos recibirla, el resultado sería igual para nosotros. Pero Cristo sabe lo que es mejor para nosotros. Dice, no, no sabe lo que estás pidiendo. Y muchas veces le decimos, Señor, dame esto, dame el otro. Y no lo recibimos. ¿Por qué? Él sabe lo que es bueno para nosotros o no. ¿Qué tal si le estoy pidiendo algo como esto y Cristo dice, sí, está bien? Le estoy pidiendo en ignorancia. La gente, los dos discípulos ahí, la mamá y todos los discípulos, no sabían, no entendían lo que estaban pidiendo. Nuestro Padre Celestial no nos va a dar algo que no entendemos. Él nos va a dar exactamente lo que necesitamos. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Versículo 23 dice, y les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizado, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado por mi Padre. Ahora aquí dice el referente que, ¿verdad?, iban a beber de ese vaso. Y aquí Jacobo o Santiago en el libro de Hechos, el capítulo 12, versículo 2, él fue muerto por la espada por el mandamiento de Herodes. Y Juan fue echado para hervir en aceite por Nero. Y no murió allí, entonces lo echaron a la isla de Patmos, a donde recibió el libro de Apocalipsis. Pero podemos ver que aquí los dos, Jesucristo estaba profetizando de lo que le iba a pasar. Seguramente van a beber, pero no ahorita, porque ahorita no van a poder soportarlo. Pero cuando llegue el Espíritu Santo, el Paracleto, entonces van a ser llenos y dados de poder y van a poder aguantar todo. Y entonces van a entender todo. Pero ahorita no pueden. Ahorita no tienen nada aquí arriba, nada más están siguiendo míos todo, como ovejas. Pero no saben ahorita, hasta que llegue, ¿qué? El Paracleto, el Consolador. Entonces van a entender, entonces van a realizar todo lo que les he dicho. Entonces van a poder beber de ese vaso. Pero hasta entonces, no. Versículo 24 dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes, las naciones, se señorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces aquí les muestra, ve, Cristo puede ver la envidia y el ambiente que en cuanto están los 12 allí. Y los 10 tienen envidia sobre los 2 porque le han pedido algo y tratando de ser, hacerse mejor que los otros. Entonces Cristo usa esta oportunidad para enseñarles algo. Que ellos no deben hacer como la gente de aquí del mundo, tratando de obtener y tener potestad de otra gente. Pero que el que quiere ser grande en el cielo de Dios, tiene que ser el menos, tiene que ser el servidor. El servidor de todos. Si compara al servicio de él mismo, al servicio de nosotros, dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si Cristo vino a servir, ¿cómo podemos tratar de ser servidos cualquiera de nosotros? Él fue nuestro ejemplo. Él es el tipo que tenemos que seguir. Y cualquier tiempo que yo creo que soy algo que no soy, o que merezco algo que no merezco, entonces pobre de mí, porque Cristo va a usar esa oportunidad para enseñarme y para humillarme. Y aquí dice que Él vino para servir para un rescate por muchos, para todo el mundo. Cristo nunca quiso, ni el Padre, que ningún individuo fuera al infierno. En Mateo 25:41 dice que el infierno fue hecho para Satanás y para sus ángeles, nunca para cualquier humano, nunca. El deseo de Dios es que todos sean salvos, pero sabe que no todos van a aceptarlo. Tenemos el privilegio de nosotros. Nosotros escogemos. El Espíritu Santo nos trae hacia Cristo y nosotros escogemos. Cristo nunca nos fuerza a aceptarlo. Entonces, aquí al fin del capítulo nos muestra ahora la curación de los ciegos, de los 2 ciegos, a los evangelios, los 3 evangelios sinópticos difieren. Unos dicen 1, otros dicen 2, y no creo que se contradicen, pero cada individuo describe el hecho y el acontecimiento como él lo vio o como el hecho le impresionó a él mismo. Y aquí nos dice, al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud, siempre siguiéndolo, siempre. Y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les respondió para que callasen. Pero ellos clamaban más diciendo, Señor Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadeciendo, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Entonces vemos aquí la compasión de Cristo continuamente. Ahora, tenemos que observar en el ambiente que se encuentra Cristo. Desde la confesión de Cesarea Filipo, Cristo declaró su muerte y el Padre Celestial le reveló a Pedro quién Cristo era, el Hijo viviente. Y desde entonces Cristo empezó a declarar su muerte. Y desde que salieron de Cesarea, empezaron a caminar hacia Jerusalén su muerte. Y nunca Cristo negó a ningún individuo de cualquier necesidad. Predicó, sanó, hizo milagros. Estaba haciendo la misma cosa que estaba haciendo antes de la declaración. Y antes que estaba caminando hacia su muerte. ¿Quién de nosotros podía, sabiendo que iba a morir, seguir haciendo cosas buenas? Seguir haciendo cosas que quería Dios que hicieran. Muchas veces en nuestra vida cristiana, cuando no nos sentimos muy bien o algo ha pasado en nuestra vida, y luego nos ponemos bien tristes y luego no queremos a ser usados por Dios, Y cuando alguien nos llama y quizás no nos sentimos como para orar con ellos y nos hablan y quizás no lo hacemos porque no nos sentimos bien o porque Satanás me ha batallado un poco hoy o lo que sea, pero aquí Cristo nunca negó a nadie. Y Él sabía que iba a morir. Él sabía lo que le iba a pasar. Y nunca, nunca negó a nadie. En cuanto más este ejemplo debe ser para la iglesia, para cada uno de nosotros. La mentira más grande que Satanás puede darle al cristiano es que merece algo. Porque no merecemos nada. Todo el don de Cristo es mucho más de lo que merecemos. Si Dios nos daría lo que merecemos, estaríamos cocinando ahorita. Estaríamos en el infierno. Pero nos dio su gracia, que no se merece. Es la misericordia de Dios. Es la soberanidad de Dios. Es soberano. Él lo hace porque es Dios. Porque nos ama tanto. Entonces, en cuanto más nosotros no debemos de negar a la gente, pero si tenemos algo y podemos ayudarles, ayudarles. Muchas veces tenemos nuestros ojos en nuestras propias vidas tanto que no podemos ver a recibir lo que Dios nos quiere dar. Tenemos tantas ambiciones y tenemos tantas cosas y nos vemos en este modo y nos vemos en este modo y vemos esto y quiero esto y Dios no nos puede usar. Porque nuestro corazón y nuestra mente está ocupada con todo de nosotros. Y no de qué, el servicio de Dios. Aquí la parábola que Dios nos dio de los obreros en la viña es de oportunidad. Y Dios da oportunidad a cada individuo según como muestre su corazón que quiere ser usado. Pero en cuanto Dios abra esa puerta para ser usado, si no tomo oportunidad de eso, Dios no me va a dar otra oportunidad. Y si me la da, va a ser mucho más luego allá. Yo tengo que venir hacia Dios y demostrarle mi corazón, mis deseos. Que de verdad quiero darle toda mi vida y ser usado por Él. Y cuando Dios vea eso en mi corazón, entonces cosas van a pasar en mi propia vida. Entonces voy a poder ver el poder de Cristo en mi vida y no de Javier. Y no estar preocupado lo que voy a tener mañana, lo que voy a hacer. Pero dejar todo al Señor. Él sabe todo lo que necesito. Y toda la preocupación del mundo no va a poder añadir ni una hora, ni $10, ni nada. Dios sabe, Él mismo. Entonces aquí vemos Cristo curando. A pesar que está caminando hacia Jerusalén, hacia su muerte. Continuamente sanando, predicando y haciendo sus milagros. Hay que orar. Padre, te damos gracias esta noche, Padre. Te pedimos que en cuanto leemos estas escrituras, Padre, que nos hagas, Padre, hacedores de la palabra, Padre. Que hagamos lo que nos muestras y que ese ejemplo, Padre, sea aplicado en nuestra vida, Padre. Padre, te damos gracias por tu Espíritu Santo y te damos gracias por la oportunidad de unirnos aquí para tener un servicio en español para aprender la palabra, Padre. Te damos gracias por la sabiduría y la oportunidad y los talentos, todo, Padre. Y Padre, oramos ahorita que traigas a gente, Padre, que no te conoce, Padre. Que venga a oír tu evangelio, Padre, y la gracia de tu Hijo, Padre. Y Padre, te pedimos que cada día, Padre, nos ayudes a caminar y que nos ayudes para que vengamos hacia ti, Padre. Y te damos gracias por todo lo que nos has dado y bendecido aquí, Padre. Y Calvary Chapel con todo, Padre. Y te pedimos ahorita mismo, Padre, en cuanto nos vayamos de aquí, que nos despidas de tu Espíritu, Padre, y que continuamente, Padre, nos enseñes y nos exhortas, Padre, y que continuamente dependamos de ti, Padre. Te queremos dar gracias ahorita, Padre, en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, y nuestro Señor, Padre. Y todos digan. Amén. La próxima semana, si Dios quiere, cubriremos el capítulo 21 y 22.